Bienvenidos a todos, ¿cómo estamos? ¿Bien? ¿Sí? ¿Quién está vivo y feliz? ¿Sí? ¿Quién solo está vivo? Y ya, alguien, hay gente que solo está y no está tan feliz, pero bueno, espero eso cambie después de hoy. Nosotros estamos en Igleco en general, en todas las sedes. Estamos en una serie que la hemos llamado El Tabernáculo. Estamos hablando acerca del tabernáculo. En Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9, si quieren ahí abrir sus Biblias y dejemos el versículo acá por un segundo. Dice Primera de Pedro 2, versículo 9, dice: mas vosotros sois linaje escogido. Luego dice: real sacerdocio. Si tú eres de los que subraya la Biblia o lo resalta, resalta esas dos palabras: real sacerdocio. Esto es como la premisa del por qué estamos hablando nosotros del tabernáculo. No es solo como por hablar de cosas pasajeras o como ritos y lo demás, sino es porque cuando recibes a Cristo, tu descripción de cargo cambia un poquito. Y parte de lo que describe la palabra, de lo que tú eres, y también entonces con lo que tú eres, también tiene algo con lo que tú tienes que hacer. Dice la palabra: tú eres real sacerdocio. Y cuando Dios te ve, Él te ve como hijo, Él te ve como redimido, te ve santificado, te ve justificado, pero también te ve con un nuevo cargo, y es el cargo de ser sacerdote, real sacerdocio. Todos digan eso conmigo: real sacerdocio. Y ahora, ¿qué significa real sacerdocio? Bueno, pues la palabra de Dios, esa palabra en griego es la palabra Cohen, que significa aquel que se acerca a la presencia divina. Que parte de la descripción de nuestro cargo o la razón de estar nosotros acá en la tierra es ser aquellas personas que se acercan a la presencia divina, que ya no necesitamos de intermediarios, no necesitamos que alguien más vaya por nosotros. Ahora, gracias a la sangre de Jesús, nosotros podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. ¿Cuántos están agradecidos por la sangre de Jesús? Que te permite entrar, pero ahora la palabra de Dios también describe que Él espera que tú entres. ¿Y por qué? Porque la entrada a su presencia hace cosas en ti que tu esfuerzo humano nunca van a poder hacer. De hecho, hace parte de tu testimonio, y parte importante de tu testimonio no es lo que tú haces por Él, sino es lo que Él hace a través de ti. Que ese se vuelve tu testimonio, que no es por fuerza, no es por poder, sino es por su Espíritu, dice el Señor. Que la vida que tú vives ahora la vives por medio de la fe en aquel que murió por ti. Que tu testimonio es: ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Entonces, lo que nos corresponde a nosotros como cristianos, hijos de Dios, es crecer en conocimiento, crecer en revelación, crecer en cercanía con las cosas de Dios, crecer en relación con Dios. No te debería sorprender que Dios te hable, y no debería ser raro para ti escuchar frases como: el otro día Dios me dijo, o siento que Dios me está guiando a hacer tal y tal cosa. Cada vez debería ser más real. Sí, o sea, un profeta no te debería asustar como si fueran ellos los más cercanos a Cristo. El mismo Cristo que está en el profeta está en ti. De hecho, es la premisa del cristianismo, es que Él ahora viene y habita en ti. No hay personas más cercanas a Él o no. El mismo Cristo de Pastor John es el mismo Cristo que habita en ti. Amén. Y como tal, entonces, como sacerdotes, tenemos entrada nosotros a la presencia del Señor, y el tabernáculo nos ayuda como una imagen metafórica a saber qué es lo que uno puede hacer y qué es lo que uno debería estar haciendo en la vida cristiana como tal. Y por eso hablamos del altar de bronce, cómo reconocemos nosotros el sacrificio de Jesús. Deberíamos reconocerlo todos los días, que es gracias al sacrificio de Jesús que somos perdonados, somos santificados, ¿cierto? Somos justificados, perdón, somos perdonados, tenemos entrada no solo al cielo, sino a la presencia del Señor. Que cada vez que tú oras, deberías reconocer: yo puedo hacer esto por la sangre de Jesús. Cada vez que tú te acercas a la presencia, tú dices: gracias, Padre, por tu sangre, porque me da entrada a tu presencia. No solo me da entrada al cielo, pero me da entrada a este momento, a habitar en la presencia del Señor. Algo que no todo el mundo puede hacer, pero tú me lo has dado a mí gracias a tu sangre. ¿Cuántos están agradecidos por la sangre de Jesús? Y luego está el lavadero, del cual hablamos nosotros la semana pasada, que es lo que hacemos nosotros. La sangre nos limpia del pecado y nos da justificación, pero es la palabra de Dios la que genera santificación en nuestra vida. Y la santificación es algo progresivo que hacemos nosotros y debería ser algo constante en nuestra vida, que estamos lavando nuestra vida con la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no solo es algo con lo que uno se lava, es algo con lo que uno ve el reflejo de uno. Que todos acá tenemos la maña de vernos al reflejo. ¿Por qué? Porque sabemos que siempre hay algo por cambiar, algo por arreglar. Es la razón número uno por la que uno se ve en el espejo, es porque uno sabe que la persona que salió en la mañana no es la persona de ahorita. Un ventarrón te lo sacó, te sacó el pelo de donde estaba, ¿cierto? Comiste brócoli y quieres asegurarte que todavía no esté ahí ventaneando y saludando a todo el mundo, ¿cierto? Mocos ventaneros que salen de vez en cuando. Uno, ¿por qué se revisa el reflejo de uno? Yo he visto personas que en los charcos se revisan para ver y para peinarse y todo lo demás, porque uno sabe que si uno simplemente deja que la vida sea la vida y que le suceda a uno lo que sea, uno termina la vida despelucado, ¿cierto? De mal, desarreglado. Y por eso mucha vida de muchos cristianos está desarreglada, despelucada, está mal, no son buen testimonio, porque no se han revisado en el espejo que es la palabra de Dios. Entonces no solo damos gracias por la sangre de Cristo, nosotros nos metemos a la palabra de Dios y nos lavamos con su palabra. Y no es una lavadita de 2 segundos. Sé que estoy envejeciendo cada vez más, porque ahora cuando voy a un baño público me molesta la gente que medio, o sea, se enjuaga con las manos, enjuaga las manos, pero no se las lavan, ¿sí? Y entonces y me dan ganas como, entonces pues yo no digo nada, pero sí hago caras, ¿cierto? Pero la vida de mucho cristiano es así: no, yo me lavo las manos. No, una cosa es mojarte las manos con agua, otra cosa es lavárselas, ¿cierto? O sea, no tienen que decir amén, solo diga eso es cierto, eso es verdad, ¿sí? O sea, entonces el otro día aterricé acá y estaba saliendo. Entonces siempre en el baño, les voy a dar un dato: el baño donde están las maletas ahí en el aeropuerto, ese baño es donde la gente menos se lava las manos. No puedo probarlo, pero la verdad no tengo dudas, porque cada vez que entro yo veo la gente y tiene afán porque la maleta va a salir. Entonces van y hacen lo que tienen que hacer, pero no hacen lo que tienen que hacer cuando tienen que lavarse las manos, y van, se mojan las manos, miran que nadie los está viendo y luego me ven a mí y yo estoy ahí: papito, no sea cochino, ¿sí? O sea, todos estamos, o sea, yo sé lo que usted ha estado haciendo, ahora lávese las manos. Se les toca así el jabón, sí, no sé qué. Si no se las quiere secar, está bien, pero lávese bien. Bueno, eso es lo que hace la palabra de Dios. Y quiero invitarte a que no te estés lavando tu vida con un versículo diario y jurando que estás lavado. Que muchos cristianos, y no estoy yo, pero el Espíritu Santo está ahí: papito, o sea, 2 goticas y uno ahí, no, que me alcance. Pues por eso hay tanto cristiano cochino, ¿cierto? Estoy hablando de tu vecino, no de ti, obviamente. Estamos hablando de los de la 76, no de acá, claramente, sí, cómo no. Pero bueno, entonces después de lavarse, ellos entran al atrio interior, ¿cierto? Al lugar santo. Y algo interesante del lugar santo es que no tiene ventanas, es completamente oscuro. Entonces lo primero que tienen que hacer es prender el candelabro de oro, que es lo que vamos a hablar hoy, conocida como la menorá. Y dentro de este lugar santo, no es el lugar santísimo, es el lugar santo. Y en el lugar santo encontramos 3 muebles. Está la mesa de los panes de la proposición, está el altar de incienso, pero también está el candelabro de oro. Y el candelabro de oro es lo primero que se tiene que encender, porque si no está prendido el candelabro de oro, no se puede ver nada más. No hay ventanas, no hay luces, solo hay esta lámpara. Y nos muestra mucho este principio de prioridad de lo que es la lámpara encendida. Es que si tú no tienes la lámpara encendida del Espíritu Santo en tu vida, va a ser difícil ver todo lo demás que Dios tiene para ti. Va a ser difícil poder poder ver la bendición que Dios tiene para ti, las relaciones que Él tiene preparado para ti, la comunión que Él desea tener contigo, si no está prendido la vida del Espíritu, si no está prendida tu relación con el Espíritu Santo. ¿Qué es el candelabro? Éxodo 25, versículos 31 y 32 y también el versículo 37 dice lo siguiente: harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo será el candelero, su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo, y saldrán 6 brazos de los lados, 3 brazos del candelero de un lado y 3 brazos del otro lado, y le harás 7 lámparas, las cuales encenderás para que alumbren hacia adelante. Ahora, unos datos muy básicos: es fabricado de una sola pieza de oro puro, tiene 7 brazos, uno central, 3 a cada lado, adornado con copas, flores, manzanas de almendro, que esto es interesante. Como menciona que tiene flores, pero también tiene frutos, y eso es lo que hace el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo no solo genera fruto en ti, pero también tiene dones en ti que florecen, y cada vez que tú te metes con el Espíritu Santo, siempre genera una de dos cosas, o las dos: genera más fruto en ti, el fruto del Espíritu, que es gozo, paz, paciencia, cierto, benignidad, longanimidad, cierto, bondad, templanza, dominio propio. Cuando te hace falta estas cosas, tú no puedes decir: ah, es que yo soy así, porque todo el mundo le gusta escudarse detrás de su excusa, y todos tenemos la misma excusa, y siempre es una región distinta, y uno jura que la región de uno es la peor. No, es que yo soy, y uno lo escucha en todo el mundo, así que cuando alguien es fosforito, es que yo soy colombiano, cierto, y uno viene a Colombia, es que yo soy de Bogotá, no, es que yo soy de Santander, no, es que yo soy de, ah, pues yo soy del Caribe, es que yo soy, no, es que yo soy, y todo el mundo escudándose detrás de donde nacieron, cuando la palabra Dios dice que cuando tú recibes a Cristo ya no vives tú, sino Cristo vive en ti. Entonces lo que te hace falta es más revelación de la presencia del Señor y más fruto del Espíritu Santo. No es que tú hayas nacido así, porque de hecho renaciste, ¿cierto? Ahora eres nueva criatura en Cristo Jesús, lo viejo ha pasado y todo ha sido hecho nuevo. Entonces, en vez de revivir el viejo hombre, deberías cerrar el ataúd a punta de oración y seguir creciendo en las cosas del Espíritu Santo. Yo conté esto la semana pasada en Chía, que estábamos nosotros... mi papá, por si no sabían, es de Estados Unidos, y no sé si se han dado cuenta o no, pero siendo de Estados Unidos, él es del norte de Estados Unidos, de una ciudad que se llama Cleveland en Ohio, y estábamos ahí hace varios años con nuestra familia y todo, de vacaciones, y pasamos por una de las universidades en la cual él asistió, y entonces yo vi un saco que tenía el nombre de su universidad. Entonces yo le dije: papá, sería muy chévere, compremos este saco, yo te lo compro, no te preocupes, me gustaría que lo tuvieras como para representar la alma mater de él y todo lo demás. Y él mira el saco y él dice: no, ese hombre ya murió. Y yo... no le entendía al principio. Yo: no vamos a matar, ¿cómo así que quiere un saco? Y él dijo: no, ese hombre ya murió. Y yo: ¿es usted papá? O sea, ¿quién es usted? Sí, no le entendía muy bien, y una vez más me dijo: no, ese ya murió. Y luego me entendí que estaba hablando, que de hecho ha sido algo entre mis hermanos que siempre hemos querido saber: ¿quién era ese hombre antes de Cristo? Como que ese chisme interno me bendice. Entonces yo he preguntado, le escribo a mis tías y él cómo era y todo. He sabido algunas cosas. ¿Quieren saber? No sean chismosos, el chisme es malo, pero es buenísimo, entonces, pero no se los puedo decir. Pero entonces él dijo que ese hombre ha muerto, y uno tiene que vivir con esa mentalidad: ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Yo no soy esa persona que antes conocían. La verdad debería ser sorpresa para la gente volver a conocerte después de haber pasado tiempo con Cristo. Que deberían notar como: si sí, eres como la misma persona, pero no eres la misma persona. ¿Qué es? Es que ya no vivo yo, ahora yo he sido injertado en Cristo. La vida de Cristo está en mí. Ya no puedes simplemente decir: es que yo soy colombiano. No, la palabra de Dios dice que ahora eres ciudadano del cielo, que eres conciudadano, coheredero con Cristo, has sido adoptado en la familia celestial. Ya no eres la persona que solía ser, o sea que esa excusa ya no es válida. Amén. Y si cuesta esto, entonces necesitamos más revelación. Y la revelación viene a punta de la luz de la palabra, ¿cierto? Y la luz del Espíritu Santo, quien es espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Es por eso que muchos cristianos parecen torpes en la vida y entorpecen su caminar con Cristo porque están caminando sin una luz prendida. Cuando tú enciendes la vida del Espíritu Santo en tu vida, ya no eres torpe para las cosas de Dios, antes eres entendido, y por eso la palabra de Dios nos llama a ser entendido en los tiempos, no solo por ser los tiempos de la venida de Cristo, sino tener entendimiento en el tiempo en el que estás viviendo a punta de la presencia y la guianza del Espíritu Santo. Ahora, una de las cosas y las responsabilidades de las que vamos a hablar del sacerdote era que el sacerdote era llamado a mantener encendida la llama. La llama de la menorá debía arder de día y de noche, y la responsabilidad era del sacerdote. Muchos de nosotros a veces pensamos que la responsabilidad es de la iglesia. Ah, quieren que me prenda más, entonces póngame más conferencias. Quieren que me prenda más, entonces invíteme a Mark Hankins como 3 veces por semana, o si no, no puedo. Y si no hay YouTube, entonces no me prendo. Pero no es responsabilidad de la iglesia encender la llama, aunque damos nosotros oportunidad para eso. Es responsabilidad de cada uno de nosotros encender la llama. Amén. Ahora, ¿cómo y por qué se usaba la menorá, el candelabro de oro? Levítico 24, versículos 1 al 4 dice: y habló Jehová a Moisés diciendo: manda a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. Fuera del velo del testimonio, en el tabernáculo de reunión, las dispondrá Aarón desde la tarde hasta la mañana delante de Jehová continuamente. Ahora, la ubicación de la menorá estaba frente a la mesa de los panes y cerca del altar del incienso. Y la luz iluminaba la comunión y la bendición que se representa en el pan, y también la oración. Tú quieres una vida de oración encendida, tienes que primero empezar a encender tu relación con el Espíritu Santo y mantener esa llama prendida. Sabes, cuando oras en otras lenguas, el Espíritu Santo te empieza a dar más revelación aún de las bendiciones que Él tiene para ti, de la sanidad que está disponible para ti. Es por eso, y nosotros acá no pretendemos atacar otras congregaciones ni nada de eso, pero tú te das cuenta, personas que apagan la presencia del Espíritu Santo y el mover del Espíritu Santo, también como que les hace falta otras bendiciones. Son personas que tampoco creen en sanidad, no creen en prosperidad, no creen en restauración. Son personas que simplemente te venden la idea de sobrevive acá, que tarde o temprano llegarás al cielo, y ojalá, y si sigues la voz de ellos, vas a llegar rápido al cielo. Pero el Espíritu Santo te prende la luz, te prende el bombillo y te muestra: no, sí hay sanidad para ti, sí hay prosperidad para ti, el Señor es tu pastor y a ti nada te falta, por las llagas de Cristo tú fuiste. Esto no es pentecostalismo, esto es la palabra de Dios revelada a nosotros por medio del Espíritu Santo, que Jesús dijo que el Espíritu Santo se te guiará a toda la verdad, y su palabra es la verdad. ¿Cómo lo sé? Juan capítulo 17, cuando Jesús oró por sus discípulos, Él decía: Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Si el Espíritu Santo en Juan 16, Jesús decía que nos guiará a toda la verdad, y luego Juan 17, Jesús dijo: tu palabra es la verdad, por ende el Espíritu Santo te guía a la palabra de Dios, y conoceréis la verdad, y la verdad te hace libre. Quiero que tú sepas que el Espíritu Santo siempre te va a llevar a una mejor vida en Cristo. Una vida que tiene sanidad, una vida que tiene prosperidad, una vida que tiene señales, milagros, prodigios, que lo sobrenatural es algo natural para ti, que tú no recibes lo que el mundo te ofrece, tú has recibido lo que Cristo te ha mandado, que es el Espíritu Santo, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Cuántos aman al Espíritu Santo? Amén. La luz no estaba afuera, sino adentro, porque la revelación de Dios no se recibe en el bullicio del mundo, sino que se recibe en la intimidad, en la presencia de Dios. Que tú no solo lo recibes por una buena prédica, hay gente que dice, no, yo no voy a la iglesia porque yo soy la iglesia y todo lo demás. Y ustedes saben lo mucho que odio esa frase y ese pensamiento, porque genera cristianos débiles, ¿cierto? Que se creen que son la iglesia, como una persona que se cree futbolista solo porque tiene un balón de fútbol. Eso no te hace futbolista. Y simplemente tener una buena vida muy bonita y yo ayudo a los pobres no te hace cristiano. Lo que te hace cristiano es recibir a Cristo en tu corazón y seguir sus mandamientos. Amén. Entonces, algo lo cual nos invita la palabra de Dios es a intimidad con Él, al lugar secreto. Todos deberíamos tener estos momentos en nuestra vida, momentos donde estamos con Él, donde buscamos su presencia. Tú no vas a poder ver claramente si no estás dispuesto a entrar de manera profunda en las cosas de Dios, a ser guiado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo puede cambiar tu vida para siempre. Yo quiero que tú entiendas esto, es lo que te alumbra. He contado esta historia antes, pero esta semana que estuvimos en una conferencia con Carito, pudimos hablar con una persona que se ha vuelto amiga nuestra, es profeta, y ella cuenta una historia de un policía, y lo pueden googlear si quieren. De hecho, este señor ahora se ha vuelto famoso y ahora trabaja para gobiernos porque es muy guiado por el Espíritu Santo. Pero cuando él empezó, él recibió a Cristo, y esa semana recibió al Espíritu Santo y acababa de obtener un trabajo en la sección, ¿cómo se dice? La rama de la policía que busca personas perdidas. Y entonces estaba trabajando en esto y acababa de conocer a Cristo, acababa de recibir el Espíritu Santo. Y su primer caso era una señora que había perdido, habían como secuestrado a su hijo en Washington D.C., la capital de Estados Unidos. Y entonces él llega a la casa y llega con su jefe, de hecho, porque todavía está en entrenamiento. Y hablan con la señora y la señora está llorando y les dice: mi hijo, esto fue la última vez que lo vi, esto es lo que tenía puesto y todo. Y está llorando y es tan pesado el momento que este señor que acaba de recibir al Espíritu Santo también empieza a llorar porque él también tiene hijos. Entonces tiene empatía de la situación, empieza a llorar y sin pensarlo le dice: no se preocupe, señora, que vamos a encontrar a su hijo. Ahora, eso no fue fe ni nada, eso fue emoción. De hecho, el jefe lo toma de la mano, lo saca de la casa y lo regaña y le dice: venga, usted en este trabajo usted no puede prometer esas cosas sin saber, porque usted no sabe el caso, o sea, qué haya pasado, si ya mataron al niño, qué, todo, o sea, uno no puede prometer. Dice: sí, qué pena, es que como tengo hijos también, pues sí, me emociono con esto. Pues no me emociono, pero tengo muchas emociones encontradas, en fin. Entonces él se mete al carro y él dice, da una oración muy simple, pero me gusta. Él dice: Espíritu Santo, yo te acabo de conocer y lo único que sé es que yo no sé dónde está ese niño, pero yo sé que tú sabes dónde está ese niño. Y yo no sé tú cómo me puedas hablar, pero yo sé que tú puedes encontrar la manera como yo pueda entender. Porque ¿cuántos saben que él es sabio? Entonces él dijo: entonces ayúdame. Y acaba de hablar en otras lenguas, entonces empezó a hablar en otras lenguas, empezó a manejar. Y dice que mientras estaba manejando pasa un carro. Y ahora pasa un carro y él siente como, feo, como náuseas, ¿no? Entonces ahora no malinterpreten esto como: uy, náuseas espirituales, a mí también me dan y todo eso. Porque pues no es así, a veces es una empanada que te comiste a la medianoche. Deje de comer empanadas y buñuelos a las 2 de la mañana, ¿sí? Eso no es el Espíritu Santo, eso es estupidez. Pero a él solo se sintió como mal, como le dijo, como no sé si, y entonces siguió manejando. Y como pasaron 10 minutos y volvió a encontrarse con el mismo carro y otra vez volvió a sentir lo mismo. Entonces prendió las luces, lo paró, le pidió los papeles y le dijo: ¿Puede abrir el baúl? Y el señor estaba así súper nervioso, y cuando abre el baúl, ahí estaba el niño. Y lo encontró. ¿Cuántos saben que el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad que nos guiará a toda la verdad? Ahora ese señor en Camerún, nos contaron que le contó al primer ministro creo que es, de 3 personas que lo querían asesinar. 2 semanas después los encontraron a ellos y efectivamente habían planes para asesinar. O sea, esto es increíble, y esto es un señor, no es que ese señor tenga magia y sabe leer la mano de la gente, no sé qué, no, tiene al Espíritu Santo. Mi papá siempre ha dicho que si tú escuchas al Espíritu Santo, él te hará ver inteligente así no lo seas. Como medio insultico, pero como que ayuda, ¿sí? Como que lo ofende a uno, pero hay que recibir la ofensa porque es verdad. Por algo el Espíritu Santo fue enviado de parte de Jesús. ¿Sabes? Jesús es el regalo de Dios para el mundo, pero el Espíritu Santo es el regalo de Jesús para nosotros, la iglesia. y por algo uno lo tiene que recibir, ¿cierto? Porque él sabía que uno iba a necesitar un ayudador. Ahora, los siete brazos de la menorá, el número siete en la palabra de Dios usualmente representa plenitud, perfección, totalidad espiritual. Es el número de la perfección y nos muestra que si quieres vivir bajo la perfecta voluntad de Dios, la que es agradable, la que es perfecta, la buena voluntad de Dios, vas a necesitar de la guianza de aquel que es perfecto, el Espíritu Santo. Y de hecho Isaías 11 versículo 2 describe los aspectos del Espíritu Santo. Dice: y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, que es que Espíritu de sabiduría y de inteligencia. Si necesitas sabiduría, lo necesitas a él. Necesitas inteligencia, lo necesitas a él. Espíritu de consejo, necesitas consejo, lo necesitas. Poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Todas estas cosas son cosas que él tiene disponible para nosotros. No pretendas vivir una vida de Dios sin la ayuda de Dios para tu vida. Amén. Y el aceite era especial que prendía acá la menorá, porque dice que no era cualquier tipo de aceite, sino que venía específicamente de olivas machacadas sin mezcla. Sabes, el olivo, y nosotros hemos hablado de la prensa antes, que Jesús fue prensado por nosotros, pero hace parte de la vida cristiana como tal, que así como Él es, nosotros somos acá en la tierra también, que deberíamos nosotros pasar por momentos de prensa. Y cuando yo hablo momentos de prensa, no es ataques del enemigo, es momentos donde tú doblegas tu carne y eres prensado. Amén. Que a veces pensamos: no, Dios me está prensando. No, eso es el enemigo. Resistid al enemigo y él huirá de ti. Pero hay momentos donde Dios nos llama a ayunar, a orar, a servir, que tu cuerpo va a estar prensado. ¿Y cómo lo sabes? Porque tu cuerpo no lo va a querer hacer. Y no he conocido a la primera persona que uno diga: bueno, tiempo de oración 5 de la mañana, y que el cuerpo lo automáticamente: gloria a Dios, yo sí quería madrugar. No me gusta dormir, ¿sí? Pues obviamente no, pero el que es maduro aprende a doblegar la carne. Y momentos del Espíritu y de la guianza del Espíritu usualmente salen cuando has doblegado la carne. ¿Por qué? Porque Dios no va a subir su volumen. Él nos pide apagar las cosas a nuestro alrededor que impiden escucharlo a Él. Uno a veces, no sé, es muy orgulloso y uno dice: Señor, háblame más duro. Él es Dios. ¿Quieres escucharlo? Acércate a Él. No lo escuchas, baja el volumen de todo lo que te impide escucharlo a Él. Pero Él es Dios, Él no solo es tu Salvador, es tu Señor. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Acércate a Él. Por eso Jesús, cuando subió al monte de la transfiguración con tres discípulos, quedaron nueve discípulos abajo y estaban tratando de reprender un demonio y no podían reprenderlo, y Jesús baja y les dice: es que este demonio solo se puede reprender a punta de ayuno y de oración. Ahora, no es porque el ayuno y la oración hacen que Dios diga: uy, Dios mío, tienen mucha hambre, saquemos al demonio. Es que el ayuno y la oración te acercan más a Él y eres guiado por Él. Entonces Él decía: ustedes no van a echar nunca a esta persona porque tienen como conocimiento, pero no tienen revelación. La revelación es dada por medio del Espíritu de revelación, por medio de pasar tiempo con Él. Quiero invitarte en esta mañana y retarte la verdad es a que prendas tú tu vida de oración, a que prendas tú esa llama del Espíritu. Y las tareas del sacerdote, que son nuestras tareas, y vamos a tratar de terminar con estas tareas. Primero era limpiar la mecha. Tenía siempre que entrar y revisar el candelabro. Antes del pan, antes del incienso, tenía que revisar el candelabro. Y cada de las siete velas que habían, ¿cierto?, tenía que revisar la mecha. Porque el fuego podía seguir ardiendo, pero si la mecha no se limpiaba, empezaba a generar humo. Y muchos testimonios de personas generan humo por lo mismo, porque no han decidido limpiar sus vidas de cosas que tal vez Dios le está pidiendo limpiar. ¿Sabes? Dios no solo te pide limpiar el pecado oculto y todo lo demás, Dios te pide limpiar cosas que no son necesarias para tu vida. Entre más cercano tú seas a Dios, más ajeno tienes que ser a las cosas del mundo. Entre más cercano eres a las cosas de Dios, las cosas del mundo se te alejan. No es que tú las estás alejando, ya no eres partícipe de esas cosas. Y uno dice: uy, no, tan religioso. No, tal vez no es religioso, cercano sí es. Conocimos, la hemos escuchado antes y todo, pero una señora tiene como 84 años, algo así, más de 50 años en el ministerio. Estuvimos con ella comiendo el jueves en la noche. Y entonces pues yo le pregunto, porque esta señora tiene testimonios de todo, o sea no, ni quiero contar porque es que son muchas cosas y me voy por allá, pero testimonios así de Dios hablándole y todo eso y no sé qué. De hecho, a uno de mis mejores amigos, a los 12 años estaba comiendo, y ustedes lo conocen, a Joel, le apuntó a los 12 años y le dijo: yo te veo. Y luego le contó: yo te veo que estás en unos camiones de mudanza y están saliendo de la iglesia en la que están y yendo más cerca al aeropuerto, pero solo te veo a ti manejar. A los 12 años, a los 17 años muere el papá de mi amigo. Y luego a los 19 o 20 años están todos con camiones yendo de la iglesia a un nuevo territorio que habían comprado. Esta señora es, entonces yo estoy comiendo con ella y yo: Señor, perdóname todos mis pecados que he hecho, y yo, no le digas absolutamente nada, por favor, solo cosas buenas, por favor, no hablemos de nada. Sí, ya, yo no quería hacer ni contacto visual con ella, yo qué tal me vea, no sé qué he hecho, qué pecado oculto, Señor, pero lávame otra vez. Pero entonces estamos hablando y en la conversación, no sé, yo digo algo como: ah, sí, no, yo vi en TikTok, no sé qué. Y ella: ¿qué es eso? Y yo: venga, mi señora, venga, le digo que... tratando de educarla. Y dijo: yo llevo años sin abrir una sola aplicación. Y la verdad, mi carne quería decir: ¿usted cómo hace entonces? Y luego entendí: ah, pues por eso, porque se alejó de las cosas del mundo. Y no porque sean pecado, solo porque no son convenientes. Y siento yo que cuando estás en ese ejercicio de limpiar la mecha, el Espíritu Santo siempre te empieza a decir: corta con esto, corta con eso, corta con él, corta con ella. Un amén nada más ahí. ¿Sí? Ese sueño, córtalo. No quiero eso para ti. Cuando empezamos a madurar en la guianza del Espíritu Santo, nos empezamos a dar cuenta que cometemos errores en oración cuando le decimos: Señor, estos son mis planes, bendícelos. Cuando la verdad, nuestra oración debería ser: Señor, ¿cuáles son tus planes? Porque ya sé que son bendecidos. La cosa, el miedo, es que entonces el Señor dice: ah, bueno, y saca las tijeras grandísimas. Mi plan es el siguiente. Y no, Señor, no, eso no, no, ella no, no. Y entonces preferimos entonces vivir una cristiandad mediocre, pero que apela a nuestros deseos, en vez de realmente confiar en Él. Y cada vez que uno se acerca, y esto es un ejercicio constante, ¿saben? No es que lo hagamos perfectamente, pero cada mes con Carito tratamos de sentarnos juntos y hablar de nuestras finanzas. Y yo he odiado ese día todo, o sea, toda mi vida, porque no me gusta afrontar la realidad. Sí, no me gusta ver cómo, y este gasto, ¿qué fue? Y yo, no, pues es que estaba en Falabella y sentí fe, y saqué a 400 cuotas, ¿cierto? Y todo, pues que estaba como lleno de fe y no sé qué. O la aplicación de la tarjeta de crédito la odio, porque cada vez que la voy abriendo en mi mente yo digo: ah, yo debo 200 mil pesos nada más, y luego sale 2 millones. Yo: ¿qué, Señor, por qué me atacas? Y todo, y el Señor siempre me dice: nadie te está atacando, usted por atacado, ¿sí? Es otra cosa. Pero nos sentamos, ¿por qué? Porque es un hábito necesario el poder autoevaluarse a uno. De hecho, cuando David oraba a Dios, Salmo 19, versículo 12, dice: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. En otras palabras, él decía: Señor, aún las cosas que yo no veo, ayúdame, evalúame, Señor, evalúa mi corazón. ¿Qué es lo que tengo que sacar yo? Limpia mi mecha. Yo no quiero una cristiandad mediocre que es puro humo. Yo quiero encenderme con la llama del Espíritu. Pero no solo es una emoción, no solo es una conferencia, un momento, es un estilo de vida. Señor, límpiame otra vez, muéstrame qué es lo que tengo que cortar. Y esta semana, de hecho, estuve muy feliz porque el martes como al mediodía, yo sentí: voy a borrar. Y usualmente hago lo mismo, siempre borro una o dos aplicaciones, pero me quedan otras tres, entonces simplemente gravito a las otras tres que me quedaron, ¿cierto? Entonces este martes yo dije: voy a borrarlas todas, y las borré todas, absolutamente ya, todas. Entonces hablo con esta señora y me dijo: yo llevo ya años. Y yo en mi mente: yo llevo 2 días, pero ahí vamos. Pero es lo que el Espíritu Santo nos pide, que quieres ver el pan que Él tiene para ti, quieres ver la relación que Él tiene para ti, enciende. Y lo primero y la primera tarea es limpiar la mecha. Todos digan limpiar la mecha. Luego número dos es añadir el aceite. Y el fuego no se sostiene solo, si no hay aceite fresco se apaga. Y el aceite representa la unción, gracia, la presencia activa del Espíritu Santo. Efesios 5:18 dice: no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Y esa, la connotación ahí es sed constantemente llenos. A veces uno tiene miedo de esa llenura porque me va a costar mucho tiempo. Y la razón por la cual te cuesta mucho es porque si tuvieras el hábito de siempre estar manteniéndolo lleno cada día, entonces es un par de minutos y estás lleno otra vez. El problema es que si saltas de conferencia a conferencia, de un mes a otro mes, entonces cuesta. Es como cuando mi papá, no es una maña, es un hábito que él tiene, de él casi todos los días va y llena el carro, todos los días, y llena un galón. Y en mi mente es como: no, pues espere hasta que el Espíritu Santo esté empujando su carro, ¿cierto? Y ahí sí, vaya y llene el carro una vez. Pero entonces mi papá se demora todos los días 5 minuticos, le llena el carro, ta, 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 y sale. Cuando yo voy a la gasolinera, ellos me dicen: señor, quiero un carro nuevo, porque, o sea, lo tienes, y llenan, y son galones de galones. Y el cristianismo de uno a veces se ve de esa manera, que uno cada vez que toca una canción, uno otra vez botado, señor. Perdóname. Si te mantuvieras lleno, como dice la palabra de Dios, no sería tan trágico. Amén. Entonces, lo mismo pasó en Chía, que se vuelve el ambiente como tenso, ¿sí? Porque uno siente las tijeras, ¿cierto? Como que, uy, no, John David, hablemos de los panes. El otro domingo mi papá va a parar acá y va a hablar de los panes, la comunión y la bendición, y todos vamos a ser felices. Pero hoy siento yo que el Espíritu Santo sí está sacando tijeritas. Nos vamos a podar un ratico. Y sabes, y lo que incomoda no es tu espíritu, lo que te incomoda es la carne. Que la carne va a saber: ah, me van a machacar otra vez. Pero de ahí es que sale unción. Amén. No puedes vivir del aceite de ayer cuando la batalla de hoy demanda unción fresca. El espíritu no es un lujo, es tu fuente para permanecer ardiendo. Y lo tercero que hacían los sacerdotes con la menorá es observaban la llama. No solo limpiaban la mecha, volvían a llenar el aceite y luego observaban la llama. El sacerdote debía vigilar que la llama no parpadeara ni estuviera baja o descontrolada. Esto habla de discernimiento espiritual, de autoevaluación, de vigilancia constante. Tú deberías vigilarte constantemente. ¿Qué estoy haciendo? El acto de ayunar debería ser algo constante en nuestra vida. Jesús, cuando Él hablaba, Él decía: cuando ustedes ayunen, no decía el gran día de ayuno en enero, porque ese es el gran día de uno, sino en general, cuando ayunéis, haz esto, cuando ayunéis, porque el ayuno era para Él, era algo constante, porque es un gran momento de autoevaluación, de doblegar la carne una vez más. Proverbios 4:23: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de Él mana la vida. ¿Cuántos están todavía vivos? Amén. Zacarías 4:6: no con ejército ni con fuerzas, y con el espíritu, con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. El espíritu es quien alimenta el fuego, quien da poder, convicción, discernimiento y consuelo. Entonces déjate guiar por el Espíritu Santo. Sabes, nosotros somos, no solo encendemos la vida del Espíritu, sino que es Cristo quien da luz a nuestra vida de cómo es que tenemos que actuar, y las dos cosas trabajan de la misma manera. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos revela a Cristo, y nos damos cuenta que no solo es el Espíritu Santo quien ilumina, de hecho Cristo es la luz de nuestra vida. Y a lo que voy, ese es el reflejo del cual nos tenemos que estar, con el cual nos tenemos que estar comparando. Es Cristo. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Una de las grandes metas de nuestra vida debería ser que nos confundan con Cristo. Sí, es que ya no, entre más paso con Cristo, menos, o sea, más me pierdo yo y más se revela Él en mi vida. Que ahora yo reacciono es como Cristo. Ahora yo hablo como Él. Y esto es algo duro. La mente en este momento de muchos está diciendo: no, pues usted no sabe, es que usted porque es Romic, pero es que yo soy Rodríguez. Yo también soy Rodríguez, es gracias a mi mamá. Sí, o sea, no se preocupen. O sea, uno siempre tiene esas: no, es que yo nací en la costa, yo nací en... eso se escucha en todo lado. En Guatemala yo voy y lo mismo, es que yo nací en Champerico y eso suena ají y eso suena duro y todo lo, es lo mismo. Usted nació en el mundo, usted fue carnal, pero usted murió cuando recibió a Cristo y ahora ya no vive usted, sino Cristo vive en usted. Es el testimonio de uno, la generosidad de uno tiene que cambiar. No me les voy a meter en el bolsillo, tranquilos. Ya recibieron ofrenda, o sea, no lo van a recibir otra vez. Pero debería actuar, cambiar en uno esas actitudes, entendiendo que Él es la luz. Apocalipsis 21:23, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Entonces es Cristo quien nos da luz, es la revelación de quién Él es, y de hecho nos hace a nosotros también la luz del mundo. Si vivimos en Él, ahora no solo Él es nuestra luz, ahora nosotros somos la luz del mundo. Mateo 5:14-16, vosotros sois la luz del mundo, y así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mira lo que dice la palabra de Dios, que Él te llama a ti, no solo a encender tu vida espiritual, pero cuando la enciendes, tú vas a empezar a ser la luz que otros necesitan. Vas a ser el testimonio que otros necesitan. Entonces, hoy por hoy, ¿cuál es el llamado? Prende tu vida espiritual una vez más. Enciende la llama del Espíritu Santo, que es lo que le dijo Pablo a Timoteo. Le dijo: aviva el fuego de Dios, del don de Dios que está en ti. Segunda de Timoteo 1:6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Limpia la mecha, añade aceite, observa la llama, camina la luz de Cristo. Y luego porta la luz, este testimonio, con fidelidad. Lo escribí de esta manera: sé un testigo encendido, no seas una lámpara. Punto, punto, punto. Ja, ja, ja. Punto, punto, punto. Una lámpara vacía. No seas lámpara vacía. Un chiste muy malo, pero a mí me bendice. Sé una llama encendida. Amén. Pongámonos de pie. Amén. Quiero dar un poco de tiempo para hacer esto, porque hay momentos donde, no sé, llegamos al carro y se nos olvida. Entonces vamos a aprovechar. Si tienes afán, pido perdón. No siempre estoy acá, entonces siempre me voy al otro lado del peaje. Allá nos encontramos si quieren. Pero quiero que nos tomemos el tiempo de encender la llama, de orar en el Espíritu, de darle gracias a Dios por el Espíritu Santo, por su guianza. Y al hacerlo, preguntarle al Espíritu Santo: Espíritu Santo, ilumina, evalúa mi corazón, ilumina, ¿qué es lo que tengo que sacar? Lo saco ya, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo hago ya. Muchas veces en nuestra vida con Carito nos ha iluminado de gastos innecesarios o de acciones que tenemos que tomar o de hábitos con los que tenemos que cortar, ¿cierto? Yo les dije esto en una carrera. El 17 de marzo del 2024, porque para mí fue súper importante ese día. Amaba montar cicla y me acuerdo estaba en una carrera orando en otras lenguas, feliz, súper bíblico yo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿sí? Soy cabeza y no cola, y habían como 2000 personas al frente mío y yo en fe y todo, y esto no es malo hacerlo, nada, es montar cicla, es chéverísimo, pero sentía el Espíritu Santo decirme: ¿cuándo vas a parar? Pues me faltan como 50 kilómetros y ya paro. Y me acuerdo ya haber terminado la carrera feliz, todo. Ya llamé a Carito, le conté cómo me fue y le dije: creo que esta es la última vez que lo hago. Y yo: ¿por qué? No sé qué. Yo, o sea, yo lo amo, la verdad amo hacer eso y tal vez en algún momento lo pueda volver a hacer. Yo le dije: pero siento que el Espíritu Santo me lo está pidiendo. Y dije: prefiero el fuego de Dios que un capricho mundano. ¿Sí? Yo prefiero estas cosas. Entonces vendimos la cicla. Y no solo, o sea, porque sentimos que teníamos que vender la cicla y luego regalar el dinero, y ese me dolió más, porque si vendo la cicla y la ahorro, pues cuando tenga que comprar otra cicla ahí la tengo, ¿cierto? Y yo pensaba que era como Abraham e Isaac, ¿cierto? Que yo iba a sacrificar y al último momento, y yo llevando la cicla al que me lo compró, yo manejando, yo: Señor, manda a tu ángel cuando quieras, que me diga: no, no lo hagas, no, mentira. Y no, me dejó matar al chino y todo, o sea, y no volvió, y no creo que vuelva, y está bien. Y yo no digo eso para que entonces me, nada, eso no. A lo que voy es, el Espíritu Santo a veces va a iluminar algo y a decir: eso, eso es lo que quiero. Si me vas a dar toda tu vida, entonces necesito eso. Y camino acá sentía que el Espíritu Santo está diciendo eso en esta mañana, y en tu corazón está apuntando el dedo y está diciendo: dame eso, dame eso, y vas a ver cómo todo el camino se empieza a enderezar, pero necesito eso ahora. Entonces, ¿estás dispuesto tú a hacerlo? No va a decir: vengan acá y nos cuentan qué es el pecado, qué es lo que pasa, tranquilos. Pero vamos a orar. Yo quiero que donde quieras que tú estés, cierres tus dos ojos, levantes tus dos manos. Y lo que el Espíritu Santo te ilumine, encienda, lo que Él quiera hacer, entrégaselo, entrégaselo hoy. Padre, te damos gracias por tu Espíritu Santo. Te damos gracias, Padre, aún por estos momentos que tienden a ser un poco incómodos. Nuestra carne no le gusta, pero Padre, procuramos hacer tu palabra. Que queremos nosotros encender y avivar el fuego del don de Dios que está en nosotros. No queremos mechas sucias generando humo. Padre, queremos nosotros ser renovados en ti por medio de tu presencia y tu palabra. Padre, renuévanos en esta mañana, límpianos, saca aquellas cosas que no necesitamos en nuestra vida. Queremos vivir por ti, Padre, que todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo sea para tu gloria. Padre, en esta mañana nos hacemos este compromiso delante tuyo, que nosotros llenaremos nuestras lámparas con aceite constantemente. Nos autoevaluaremos, Padre, pero pedimos que tu Espíritu Santo también evalúe nuestro corazón, evalúe nuestro estilo de vida, evalúe nuestras prioridades. Padre, lo ponemos todo en el altar delante de ti. Padre, haz con nosotros lo que tú quieras, pero algo te pedimos: manda tu fuego sobre nuestra vida, enciéndenos una vez más con una pasión, un ardor, un hambre insaciable por tu presencia y por tu palabra. Padre, que encienda en nosotros una llama que el mundo no pueda apagar. Padre, queremos más de ti y más de tu presencia. Aleluya. Vamos, levanta tu voz solo por un momento. Te damos gracias, Padre. Te damos gloria, Padre. Vamos, llénate con aceite nuevo, con unción fresca. Vamos, llénate, llénate. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Llénate del Espíritu Santo. Jesús dijo: aquel que tenga sed, venga a mí y beba, y de su interior fluirán ríos de agua viva. Estas cosas Él habló concernientes al Espíritu Santo, que te llenará. Llenará tu boca, llenará tu interior, fluirán ríos de vida, ríos de salvación, ríos de bendición. Gracias, Padre, por tu Espíritu Santo, trayendo luz a nuestra vida, trayendo revelación a nuestra vida, revelación de sanidad, revelación de prosperidad, revelación de restauración. Ahora mismo, en el nombre de Jesús, aleluya, te damos gloria, aleluya, te damos honra, te damos alabanza, gloria a ti, Padre, aleluya, aleluya, gloria a ti. Gracias, Padre, por tu presencia y por tu Espíritu Santo encendiendo esta llama, aleluya, amén, amén.